Hoy vamos a hablar un poco acerca de la reunión de la iglesia y la manifestación de los dones espirituales. Este es un asunto bastante importante y hace parte de nuestro estudio. Es importante ver que nosotros vivimos en unos tiempos donde hay dos corrientes principalmente. Está la corriente generalmente carismática, pentecostal, que ha hecho un énfasis demasiado en los dones y cierta manifestación del Espíritu, a tal punto que mucho de lo que se ve en muchas iglesias carismáticas y pentecostales, muchas de las manifestaciones, aunque ellos se las atribuyen al Espíritu Santo, muchas no son genuinas ni son bíblicas. Hoy en día es muy común que una persona llegue a un lugar y entre el lugar más grande, el sonido más fuerte y el espectáculo de la carne más, ¿cómo lo podríamos decir?, más extravagante, hoy en día se le puede atribuir eso a eso como si fuera obra del Espíritu Santo. Pero también está el otro extremo. Aquellos hermanos de línea generalmente ahora bautista que llegan y dicen no hay dones, no hay milagros, no hay sanaciones, no hay lenguas, no hay profecías. Hace poco este hermano que es muy conocido, John MacArthur, hizo una conferencia que se llamó Fuego Extraño, donde él estudió y donde él examinó muchas de las prácticas carismáticas de nuestra época. Pero la denuncia que él hace es muy buena, muy útil. Yo he leído los libros de él en ese aspecto y son muy buenos. Pero él llega a un punto que se va al otro extremo de negar muchas cosas que son genuinas y que las Escrituras hablan. Entonces nosotros necesitamos tener un punto equilibrado porque ni somos carismáticos, ni pentecostales, ni bautistas, sino somos cristianos que queremos seguir en lo que dice la palabra. Amén. Entonces conformarnos a lo que dice la palabra. Y es importante porque en la reunión de la iglesia, por lo que vamos a ver, debe haber un ejercicio de cada uno de nosotros acerca de lo que hemos recibido y la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, vamos a leer varios pasajes y vamos a ver un poco este asunto. Lo primero que vamos a leer es Mateo capítulo 3, verso 11. Estas dos corrientes teológicas de nuestra época en relación a este tema se llaman el cesacionismo y la otra corriente se llama el continuismo. ¿Por qué estos nombres? Cesacionismo es que los hermanos bautistas, principalmente esta línea, reconocen que Cristo dio dones y manifestaciones del Espíritu, pero que fueron exclusivamente para los apóstoles y algunos hombres privilegiados en el primer siglo. Estos dones y estas manifestaciones sí existieron, pero ellos piensan que cesaron en la primera generación de cristianos. Hoy en día, según ellos, no existen. Por eso su nombre se llama cesacionismo, que cesó. Pero hay otra corriente que cree también que los dones no cesaron o que van a cesar, pero no ha llegado el momento que deben cesar. Porque Pablo nos habla, y ahorita lo vamos a ver en 1 de los Corintios 13, que las profecías y las lenguas cesarán. Pero ¿cuándo cesarán? Esa es la pregunta. Una corriente dice cesó en el primer siglo y hay otros que pensamos que va a cesar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante en relación a nuestra fe porque cuando Juan el Bautista hablaba de Cristo, hablaba especialmente de estos asuntos, que es también parte de la vida de Cristo que nosotros tenemos y debe ser parte de una normalidad en medio del pueblo de Dios. Si nosotros queremos que el Señor restaure su iglesia, todas las cosas deficientes deben ser restauradas. No nos podemos ir al extremo de decir esto sí y esto no. Todo lo que proviene de Cristo es bueno, todo lo que proviene de Cristo es perfecto y todo lo que proviene de Cristo es para edificación. Yo no puedo decirle algo de Cristo sí y a otro asunto no, ¿sí? Entonces vamos a leerlo. Mira lo que decía Juan el Bautista, capítulo 3, verso 11. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, o sea, es una obra del Mesías prometido, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, cuando Cristo viniera, una de las obras que nos iba a mostrar que realmente ese era el Mesías, es que inmediatamente Él se presentara delante del Padre, Él iba a derramar sobre su pueblo su Espíritu Santo. Y su Espíritu iba a venir sobre su pueblo y los iba a bautizar y llenar del Espíritu como un fuego, como Pablo habla, usando este mismo lenguaje que también lo hablaban los profetas desde el Antiguo Testamento. Cuando Cristo resucita y se presenta delante de sus discípulos, Él los manda a predicar y les describe las señales que acompañarían no solo a los apóstoles, sino a todos los que creyeran. Y entre esas señales se nos ve la manifestación de los dones. Vamos a leerlo ahí más adelante. Marcos 16, verso 14 al 18. En la resurrección, Cristo nos habla que iba a caracterizar el periodo que nosotros conocemos como el periodo de la iglesia. Desde la primer venida de Cristo hasta cuando Él regrese. Mira lo que dice Marcos 16, verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hasta ahí muchas de las cosas que hemos hablado, pero mira lo que sigue. Y estas señales seguirán a los que creen. Mira que las señales no sigue a los apóstoles, sino a los que creen. ¿Cuáles son las señales? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanará. Nosotros estamos y debemos estar de acuerdo con lo que Cristo dijo, pero no estamos de acuerdo, por ejemplo, varias cosas. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Eso es algo legítimo del Espíritu Santo. Lo que no es legítimo, como lo vamos a leer ahorita por las Escrituras, es que un hombre se pare en un púlpito y dure media hora hablando en lenguas y los hermanos no entiendan ni haya interpretación de lo que él está hablando. Nosotros creemos que un hermano, por una manifestación genuina del Espíritu, puede orar por otro hermano y esa oración puede sanar al hermano porque es un don del Espíritu. Lo que no creemos es que hayan campañas donde personas se lucren económicamente, se enorgullezcan por algo que tienen porque oran y sanan por los enfermos y predican un evangelio que no se conforma a las Escrituras. Sí, esos son extremos, esos son distorsiones de algo que el Señor le ha dado a su pueblo. Pero Pablo le dice a los hermanos en Corinto: no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, vamos hoy a poner el equilibrio por las Escrituras, porque es necesario que esto surja y se promueva en medio de nuestras reuniones. Ahorita lo vamos a leer por las Escrituras. También creemos que si tú comes algo envenenado porque alguien te quiere hacer daño y tú oras por ese alimento, el Señor puede darle a tu cuerpo la capacidad de que eso no te afecte. Pero tú, eso no quiere decir que tú vas a ir a tomarte un vaso de gasolina sabiendo que es gasolina. Por Dios, hay que pensar. Porque esto que la palabra nos habla tiene que estar conforme a nuestra razón, a nuestra mente renovada. Ahorita lo vamos a leer. Creemos que si una serpiente como mordió a Pablo, puede que el Señor haga que eso no lo afecte a él. ¿Lo creemos? Pero no creemos lo que hacen en Estados Unidos, que se paran los predicadores en el púlpito, botan serpientes en el púlpito y comienzan a pisarlas. Uno de esos predicadores famosos murió ahí porque una serpiente venenosa lo mordió. Su hijo siguió la misma línea y hace poco también lo mordió una serpiente y también murió. sea, el Señor no está hablando de eso, no está hablando de promover ciertas prácticas en medio del pueblo del Señor. Hay que tener un equilibrio, ¿sí? Es muy diferente cuando Pablo llegó a la isla, se sentaron en la fogata, salió la serpiente, lo mordió. ¿Sí? Que todo el mundo dijo, este hombre está maldito porque Dios lo va a juzgar. Cualquiera moría por una mordedura de serpiente en la época. Y no pasaba nada. La gente quedó admirada porque no pasaba nada. Y eso abrió puertas a que Pablo predicara el Evangelio. No es como en nuestros días se hace un show alrededor de ciertas cosas que la palabra no manda. ¿Mm? Hechos capítulo 2, verso 16. Entonces, estas señales iban a caracterizar a los cristianos que creían, a los que creyeran en el Señor en el tiempo de la iglesia. Y es más, Pedro ahora nos va a decir que eso fue un cumplimiento de una profecía. Una profecía citada por Joel. Entonces, vamos a leer un poco la profecía y vamos a ver varias cosas. Este pasaje vamos a volver ahorita para ver otras cosas. Mira lo que dice Hechos 2, verso 16. Hablando Pedro en Pentecostés. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué era lo que decía Joel? En los postreros días. ¿Cuáles eran los postreros días? Cuando el Mesías viniera. Dice Dios. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, mira, eso le da énfasis a lo que va a suceder. O sea, es algo que lo que Dios dice ciertamente va a suceder. Sobre mis siervos y sobre mis siervas. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizará. Mira lo que dice Pedro. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Y los dones son manifestaciones que tienen como fin mostrar cierta señal milagrosa en medio del pueblo de Dios. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Y mira que nos dice, ¿hasta cuándo va a durar esa manifestación de estas cosas? Antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Pedro nos está levantando aquí para decir, mire, estas señales son para nosotros los doce. ¿No es cierto? Dice, para vuestros hijos, para vuestras hijas, para los siervos y para las siervas, para todo cuanto el Señor llamare. Esto no es algo exclusivo de los doce, no es algo exclusivo de la primera generación, sino esto es algo que iba a hacer Cristo por su Espíritu en la iglesia hasta que Él vuelva, hasta el día grande y manifiesto, hasta el día del Señor. Entonces, claramente sí creemos que esto va a cesar, pero como lo dice Pedro acá y como lo dice Pablo, cuando el Señor vuelva, por lo menos leámoslo, para ver un poco el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia, el tiempo en el que el Señor está trabajando por el Espíritu en medio nuestro, antes de ver un poco cómo debe surgir esto en medio de la iglesia. Mira cómo lo dice 1 los Corintios capítulo 13, verso 8. Ese es aquel pasaje precioso acerca del amor. Ciertamente en nosotros debe haber amor y todo lo que hacemos debe ir empapado de amor, que es Cristo. Pero Cristo también nos dio otras cosas y no hay que llevarnos al extremo de decir que no existen. Dice en el verso 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará. Estos movimientos, John MacArthur dice esto. Todo esto iba a acabar en un momento. En el momento que el Señor da el canon completo del Nuevo Testamento, en ese momento se acaban las manifestaciones de los dones y del Espíritu Santo. Porque ya no necesitamos ciertas manifestaciones milagrosas, porque ya tenemos el canon completo de las Escrituras, o sea, el Nuevo Testamento. Pero cuando tú lees el contexto, ahí no habla de eso en ninguna parte, hermanos. O ustedes lo encuentran ahí. Pero leámoslo todo. Dice, más porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, ¿cuándo vendrá lo perfecto? Lo mismo que decía Joel, en el día grande y temible del Señor, y perfecto. Entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Eso es lo que dice Juan. Cuando Cristo venga, le veremos ¿qué? Cara a cara. Y seremos claramente conocidos como Él nos conoció. Y se manifestará que somos verdaderamente hijos de Dios. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Claramente Pablo le está hablando a la iglesia en Corintio que hay muchas cosas, hay muchos dones, pero lo primordial es el amor. Pero el hecho que haya algo primordial no quiere decir que los dones y las manifestaciones del Espíritu deban ser dejadas a un lado. Es, mire lo que decía Pablo ahí en el capítulo 1. Vamos a leer varios pasajes de Corinto, de la carta a Corinto, porque Pablo trata esto en muchas partes y vamos a darle el equilibrio, porque a veces hay personas que nos escuchan solo hablar ciertas cosas y nos tildan porque no nos escuchan completamente. Claramente nosotros creemos en la manifestación de los dones. Un día leyendo 1 Corintios 2 en un lugar, no nos volvieron a invitar porque los hermanos venían de un contexto carismático y cuando se dijo ciertas cosas se sintieron ofendidos. Pero vamos a leerlo todo para tener un punto equilibrado, amén. Primera a los Corintios 1, mira lo que dice Pablo en el verso 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Lo que hablábamos hace varios domingos, en la iglesia debe haber reuniones donde haya palabra, donde haya enseñanza. Pero esa palabra que nosotros recibimos, esa instrucción que viene de parte de Dios, es como muchas veces usamos el ejemplo, es el carril del tren, ¿sí? El Espíritu Santo va a hacer muchas cosas en nosotros, pero antes que muchas de esas cosas se produzcan, Dios traza las líneas maestras sobre las que va a trabajar el Espíritu por la palabra. La palabra es el instrumento que usa el Espíritu Santo para que nosotros podamos caminar una vida andar en la vida cristiana de una manera agradable a Dios. No solo el Espíritu, sino el Espíritu con la palabra. Pablo pasó bastante tiempo en Corinto fundamentando a los corintios sobre la fe y sobre la verdad. Después de que hay un buen fundamento, las personas están arraigados, cimentados en la verdad del Evangelio. Ese Evangelio produce y nos lleva a otras cosas. Mira lo que dice Pablo. Corintio, que era una iglesia normal, tenía muchos de estos asuntos, los cuales las iglesias deben tener. Mira lo que dice. Enriquecidos, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera, o sea que hay una confirmación del mensaje. ¿Cómo se confirma ese mensaje? De tal manera que nada os falta en ningún don. O sea, la iglesia corintio no solo tenía buena enseñanza, no solo tenía tiempos en la palabra, sino que Dios confirmaba esa palabra manifestando en cada uno de los miembros del cuerpo una expresión viva del Espíritu Santo, una expresión visible, oíble y palpable del Espíritu Santo. Tú dices que crees en Cristo, tú crees que dices que crees en la verdad del Evangelio, tú dices que has nacido de nuevo, eso debe llevarte en algún momento a tener una manifestación viva del Espíritu. ¿En dónde? Claramente yo cuando estoy a solas con el Señor, mi vida espiritual debe ser como un río que fluye, del cual yo me alimento y no me falta nada. Pero en las reuniones de la iglesia, cuando nos reunimos juntos, el pueblo de Dios no viene a escuchar a un predicador. El pueblo de Dios no viene a sentarse a verle la espalda a otro hermano. El pueblo de Dios viene como un cuerpo vivo donde cada miembro tiene una manifestación visible y real del Espíritu Santo. Donde cada miembro expresa algo de la gloria de Dios con una característica personal y única del Señor. Entonces la iglesia se edifica mutuamente en la medida que los dones del Espíritu son ejercidos en medio nuestro. ¿Sí? Eso nos libra de ese cristianismo denominacional de solo sentarnos en la banca. Vamos a leerlo más adelante. Primera de Corintios capítulo 12. Los dones y las manifestaciones del Espíritu son importantes porque Dios las dio para edificación de la iglesia. ¿Sí? Mira lo que dice Pablo. 12 verso 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Son cosas que el Señor nos ha dado con una utilidad, pero que también pueden ser usadas para un uso destructivo. Como cualquier cosa, tú puedes tener un cuchillo en la cocina para cortar carne, para pelar los alimentos y para cocinar, y eso es bueno. Pero también puedes usar un cuchillo para hacer mucho daño. ¿Qué pasó en la iglesia de Corinto? Había desorden, había ciertas manifestaciones, ciertas tendencias que seguramente venían de sus antiguas religiones paganas, de su tradición pagana, que las estaban mezclando con lo del Señor y había un desorden, estaba causando caos. Y Pablo va a comenzar a enseñarles para poner orden en medio de la iglesia, porque en la iglesia sí se debe perseverar en esto, pero bajo el orden que nos muestra las Escrituras. Entonces mira lo que le dice Pablo a los corintios. ¿Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que ninguno que hable por el Espíritu de Dios, mira esto, llama anatema a Jesús. O sea, Pablo va a comenzar a decir, ustedes pueden tener muchas manifestaciones del Espíritu, pero todo lo que usted diga en la reunión de la iglesia manifestando el Espíritu debe ser examinado. ¿Cómo sería el caos en Corintio que habían algunos posiblemente que hablando en lenguas o profetizando podían llegar a errar doctrinalmente en un asunto tan real o tan fundamental como la persona de Cristo y su señorío? A veces uno cree que no puede pasar, pero yo tengo un video en la página donde sale Benny Hill en un programa de televisión diciendo, el Espíritu me está hablando, el Espíritu, y comienza a hacer ese show. Dios es Padre, Hijo y Espíritu, pero Dios tiene alma, espíritu y cuerpo. Entonces, no son tres, sino son nueve. Me lo está diciendo el Espíritu en profecía. Y comienza a enseñar doctrinas falsas. Esto es lo que dice Pablo. Si hay una manifestación del Espíritu, lo que nosotros profetizamos, lo que nosotros hablamos en lenguas y se interpreta, nunca puede atentar contra las verdades de la fe. ¿Sí? Es que hoy en día tenemos predicadores que hablando en nombre del Espíritu Santo, atribuyendo a la unción del Espíritu Santo, están por ahí dispersando herejías. Tenemos acá es Luna. Esto es algo nuevo, esto es revelación. Jehová Dios tiene hijos. ¿Cómo le vamos a llamar a sus hijos? Jehová Junior. Entonces tú eres Jehová Junior, Jehová Junior, Jehová Junior. ¿Qué es eso, hermano? Una herejía llamándonos dioses. ¿Sí? Pastores que dicen que son ungidos por el Espíritu hablando herejías. Y los cristianos, como creen que es una obra milagrosa y sobrenatural del Espíritu, muchas veces toleran hasta falsas doctrinas. Entonces, nadie que habla por el Espíritu atenta contra las verdades que el mismo Espíritu Santo puso como fundamento por los apóstoles y profetas de nuestra fe. Punto, ¿no? Y eso hace que los dones se ejerzan bajo el señorío de las Escrituras. Es importante, hermano. Podemos ejercer los dones espirituales desde que nuestros dones, sea el hablar en lengua, sea el profetizar, sea palabra de sabiduría, sea palabra de ciencia, sea cual sea el don, no atente contra las verdades fundamentales de la fe. ¿Sí? Porque por eso comienzan las sectas. ¿Cómo comienzan las sectas? Los adventistas del séptimo día. Elena de Guay. El Espíritu me visitó. Y comienzan a establecer doctrinas por medio de esas manifestaciones de dones. Y me mostró que las mujeres no pueden usar pantalones. Deben usar faldas hasta acá. Que esto es doctrina y mandamiento de Dios. Nuestros dones nunca establecen doctrinas ni enseñanzas. Nuestros dones se manifiestan y deben estar sometidos a las verdades ya establecidas por la fe. ¿Amén? ¿Sí? Si nos salimos de ahí, podemos estar cayendo en herejías, hermano. Porque eso es lo que pasó con el movimiento carismático y pentecostal. Ellos se entregaron tanto a los sentidos, a sentir, a experimentar, que tú entras a un culto pentecostal en algunos lugares y tú ves a la gente revolcándose en el piso como animales y comienzan a gritar, esto es unción y poder de Dios. Hay un video vergonzoso que yo puse en la página de un predicador que dice, el Espíritu Santo puede hacer como quiera. Miren, hermanos, aunque el Espíritu Santo es Dios en sí mismo, Él mismo inspiró las Escrituras como regla de fe. Entonces, Dios mismo se somete a lo que Él ha dicho. ¿Sí? Es un Dios coherente. Lo que Él ha establecido, Él mismo a sí mismo se somete a su justicia y a su palabra. Entonces, el Espíritu Santo no hace como Él quiere. ¿Cómo hace el Espíritu Santo? Dice Pablo que a Dios le agradó salvar a los creyentes. ¿Cómo? Por la locura de la predicación. Entonces, una persona es salva por el Espíritu Santo, pero a través de la predicación del Evangelio. Entonces, el hombre dice, no, si yo quiero, o si el Espíritu quiere, puede hacerte lleno el Espíritu Santo de la manera que Él quiera. Entonces saca una manguera y coge a los cristianos a lavarlos con agua y recibe la unción del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo hace como quiera. No, hermanos, el Espíritu Santo tiene un arma. ¿Cuál es esa arma? La palabra de Dios. Y el Espíritu Santo trabaja en nosotros conforme a las Escrituras. Mira lo que sigue diciendo. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, mira lo que dice Pablo. Aunque el Espíritu Santo se somete a las verdades de la fe, ahora bien, hay diversidad de dones. O sea, el Espíritu se manifiesta de muchas maneras, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el... que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero, y acá esto es importantísimo, hermanos, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, en las reuniones de la iglesia hay un provecho, y ese provecho de las reuniones depende de la manifestación de cada miembro del cuerpo de Cristo. En la medida que todo el cuerpo de Cristo responde a la manifestación, al fluir, al fervor del Espíritu, en esa misma medida las reuniones de la iglesia toman valor y toman vida. Los cristianos normalmente deben ser personas fervientes, con un fuego interior que quieren expresar, y no hay un momento más libre, de mayor libertad, donde se puedan expresar aquellas cosas que Cristo ha dado y que quieren salir de nosotros, que las reuniones de la iglesia. En las reuniones de la iglesia, así como hay tiempo para la palabra, así como hay tiempo para la oración, así como hay tiempo para el partimiento del pan, para la enseñanza, también debe haber tiempo para que los miembros del cuerpo de Cristo expresen la manifestación del Espíritu que el Señor les ha dado. Mira lo que sigue diciendo Pablo. Para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. No vamos a estudiar cada uno de los dones porque nos daría por una serie. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. No, eso es otra herejía pentecostal, o otro error pentecostal. Si tú no has hablado en lenguas, es que no has nacido de nuevo. A unos se les da hablar en lenguas, a otros no. Porque la manifestación, aunque el Espíritu es el mismo, a unos se les manifiesta de cierta manera. Claro que nosotros tenemos la tendencia a hacer un énfasis en lo que es más sobrenatural, ¿no? Como las lenguas, como la profecía, pero el don del servicio, o de tener misericordia, o de fe, porque ahí los hablan. Hay otros dones importantes que también sirven para la iglesia. Mira lo que dice. Palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Esos hermanos que tienen confianza, que caminan con el Señor, que son firmes. ¿Y eso qué es? Una expresión preciosa del Espíritu. Tienen fe. A otro y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Esos hermanos que oran y las personas sanan. Los hermanos sanan. A otro, el hacer milagros. Y a otro, profecía. Y a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Miren, hermanos, es importante saber esto. El hecho de que tú hables lenguas, profetices, ores y sanen los enfermos, no quiere decir que tú seas una persona madura. Pablo les dice a los corintios, ustedes andan divididos en problema, y eso lo único que nos muestra es que son carnales y niños carnales y inmaduros, y no les faltaba ningún don. ¿Sí? Eso no quiere, si tú hablas en lengua, si tú profetizas, si tú tienes don de sanidades, eso no quiere decir que seas maduro, eso quiere decir que naciste de nuevo y el Espíritu te ha dado para que lo manifiestes de cierta manera. Es más, Cristo un día dijo, muchos me dirán, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, y el Señor dirá, no os conozco. O sea, esto no es símbolo de madurez, pero sí es necesario para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí es necesario que en las reuniones de la iglesia los creyentes sean fervorosos. Sí es necesario de que haya en medio nuestro una manifestación visible del Espíritu Santo. Sí, a veces hay reuniones realmente, y más las reuniones del cuerpo de Cristo, porque cuando tú vas a una organización denominacional, ya todo está claramente establecido en un cronograma. El tal hora, los tales cantan tales canciones, sale el predicador y predica, y todo ya está con un bosquejo claramente calculado. En las reuniones de la iglesia nos reunimos y cada uno debe traer algo. O sea que cuando yo me reúno con el cuerpo de Cristo y los miembros del cuerpo de Cristo no están funcionando, hay vacíos, hay sequedad, hay muerte espiritual. ¿Por qué? Porque la vida no se está expresando en medio nuestro. Y nosotros tenemos el problema de que muchos hermanos que llegan de denominación, de ciertas corrientes, vienen traumatizados espiritualmente. No oran, no cantan, se acostumbraron a que el único que preside es el que está al frente. No deben ser así nuestras reuniones. Eso es lo que está hablando Pablo, ¿no? Dice, Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. La iglesia no es un gran predicador, la iglesia no es un gran apóstol, la iglesia no es un gran evangelista. La iglesia es un cuerpo, y un cuerpo tiene ¿qué? Muchos miembros, y cada miembro tiene una función. Como un día le decía a los hermanos, un ojo puede ser precioso. Tú puedes tener ojos azules. Y así, tú puedes tener el don de esto, hacer esto, hacer esto, lo que el Señor te ha dado. Y eso es precioso. Si está en el cuerpo, saca un ojo y ponlo en un plato. A ver cómo se ve tu ojo de bonito. Así es un miembro del cuerpo de Cristo que no vive con el cuerpo de Cristo. Así es un cristiano que no permanece, no se congrega, no disfruta, no está abierto a los otros miembros del cuerpo de Cristo. Puede que tenga los talentos, los dones que quiera, pero está puesto en un plato solo y se vuelve algo desagradable. Yo conozco varios hermanos, jóvenes, que tienen dones, tienen talentos, cantan bonito, tocan instrumentos, estudian. Y un día le decía a uno, pero ¿de qué te sirve todo eso si eso es para el cuerpo de Cristo, llanero solitario? Es que yo no me reúno porque son viejitos, que yo no me reúno porque tantas cosas que le ponen tropiezo a la vida espiritual de él mismo. ¿Dónde se madura? ¿Dónde se ejerce la vida espiritual? ¿Dónde se aprende? ¿Dónde somos formados para ser el cuerpo de Cristo? En la iglesia. Y la iglesia debe tener reuniones para que esos asuntos de la vida del cuerpo florezcan y se afirmen. Sí, como dice Hebreos, no dejando de reuniros como algunos tienen por costumbre. Mire cómo sigue diciendo en el 14, en el 15. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Imagínate tu cuerpo, que en vez de tener dos ojos, tuviera en vez de nariz otro ojo, y en vez de boca otro ojo, y en vez de oído otro ojo. Qué cosa tan desagradable, ¿no? En la iglesia necesitan haber de toda clase de creyentes que, siendo guiados por el Espíritu, expresen algo del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Hay unos que hablan duro en la iglesia, gloria al Señor. Hay otros que no hablan en la iglesia, gloria al Señor. Hay unos que sirven en la iglesia, gloria al Señor. Hay unos que presiden en la iglesia. Hay unos que predican en la iglesia. Hay otros que sirven en la iglesia. Cada uno, según lo que recibió. El creyente debe preguntarle al Señor: Señor, yo soy hijo tuyo, ¿qué recibí de ti? ¿Qué es lo que tú quieres que yo dé a la iglesia? ¿Qué es lo que tú tienes para mí en medio de tu cuerpo? Hay partes del cuerpo tan pequeñas pero tan útiles. ¿Sí? El oído. Tú sacas el martillo del oído y el cuerpo pierde todo el equilibrio. Y es una cosa pequeña. Así es la vida de la iglesia, todos somos útiles. Debemos aprender a soportarnos, a recibirnos y a amarnos tal como somos. Yo no necesito, porque es muy común hoy en día la denominación, el pastor está al frente y ora de cierta manera, y de ahí en adelante todos son iguales al pastor. ¿No han visto? Todos hablan como el pastor, todos oran como el pastor, todos predican como el pastor. ¿Por qué? Porque todos están formando y están llegando a ser como el pastor. Pero el pastor nunca es la medida es Cristo. Y todos vamos en pro de Cristo, pero en ese pro de Cristo hay diversidad. ¿Sí? Ahí, mira cómo lo dice Pablo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Dios trae a los hermanos, Dios nos reúne en el lugar donde vivimos como Él quiso. La iglesia es como la familia. Cuando tú naces no escogiste a tu papá, no escogiste a tu mamá, no escogiste a tus hermanos. Esa fue la familia que te tocó. Así es la iglesia del Señor. A veces nos toca en un lugar donde naturalmente de pronto no nos gusta. ¿Sí? A veces uno mira, ay, yo quisiera irme a esa iglesia, en ese lugar. Tantos hermanos, tanto cosas preciosas. No, pero el Señor nos pone en el lugar que Él quiso y con miembros como Él quiso. Pero mira lo que dice. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Qué cosa, ¿no? Más adelante mira lo que dice en el 27. Vosotros, ahora nosotros también, pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Eso es algo precioso. Cuando tú miras la Biblia es inspirada por Dios. Totalmente inspirada. Inerrante, ¿sí? Perfecta, de Génesis a Apocalipsis. Pero aunque la Biblia fue inspirada por Dios, tú ves que cada escritor es un escritor particular. Pablo escribió de una manera, Juan escribió de otra manera, Pedro escribió de otra manera. ¿Por qué? Porque aunque Dios inspiró a sus siervos, nunca anuló las características del carácter de sus siervos. ¿Sí? Nosotros no debemos procurar ser como otros. Yo me acuerdo una vez, y ahí me dice una persona, hermano, pero deje de gritar cuando predique. Mire, este hermano habla tan pasito y todo pausado. Entonces yo llegué a la siguiente reunión y me senté y, hermanos, vamos a esto. Y a los 2 minutos ya estaba gritando. ¿Por qué? Porque es inevitable, yo soy así. El otro hermano seguramente va a intentar gritar y no puede. Porque sus características no les da. Somos miembros cada uno en particular, con ciertos colores, con ciertas características, con cierta personalidad, con cierto trasfondo. A veces uno llegamos con una vida terrible a Cristo y eso nos marca nuestro camino cristiano. Hay otros que vienen de una manera más sencilla y su manera de ver a Cristo es otra manera. Mateo veía una manera a Cristo, Juan veía otra manera a Cristo, Lucas vio otra manera a Cristo y Pedro vio otra manera a Cristo. Cada uno de ellos veían algo de Cristo y lo traían al cuerpo. Hoy en día tenemos iglesias que se dividen porque unos creen que esto es el bautismo, otros creen que estos son los el presbiterio, otros creen que los dones son, y se dividen. Cuando si tú en vez de dividirlo lo juntaras, encontrarías la plenitud de Cristo. No se duerman. Cristo en nosotros, hermanos. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia. Y ahí comienza a dar un orden, porque en la iglesia también hay autoridad. ¿Sí? Aunque hay dones, aunque hay un ejercicio de los dones, también hay cosas que priman. Hermanos que tienen un ministerio con autoridad. Primeramente, ¿quiénes? Los apóstoles, luego profetas, lo tercero maestro. Pero no son los únicos. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Dice Pablo, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, todos tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Claramente que no. Pero mira lo que dice Pablo, procura. Hermano, pero es que yo no sé qué tengo. Mira lo que te dice Pablo. Busca, procura, pues, los dones mejores. Y como no vamos a hablar del amor, nos vamos a saltar al 14, verso 1. porque Pablo vuelve a hablar de los dones, aunque habla el amor y nos dice ahí en el 14:1, seguid el amor, pero no anula lo siguiente, que es lo siguiente, y procurad los dones espirituales. ¿Por qué, hermanos? Porque los dones son para edificación. Y la iglesia precisa estarse edificando, ¿hasta cuándo? Hasta que llegue a la estatura del varón perfecto. Pero sobre todo, y mira, Pablo dice, si quieres orar por un don, ora por el don de profecía. Pero sobre todo que profeticéis. Este don en sí, en el contexto que Pablo viene hablando, profetizar no es solo hablar del futuro. En esencia, profetizar es destapar los corazones y las intenciones de los hombres según la pura y perfecta voluntad de Dios. ¿Sí? Destapar, sacar a la luz lo que solo ve Dios, lo que solo conoce Dios, porque eso edifica a la iglesia. A veces la iglesia debe ser destapada y debe ser conocida de la manera que Dios la está viendo, como hacían los profetas del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel se desviaba. Dios levantaba un profeta ¿para qué? Para mostrarle al pueblo dónde se había desviado y cómo había perdido su camino. Eso es una función profeta. También incluye muchas más cosas. Mira esa palabra procurar en el griego es celo, que ahí viene donde la palabra viene celos. O sea, una persona, lo que Pablo está diciendo, dice, es celar los dones espirituales, o sea, anhelar los dones, desearlos, tener fervor hacia esto, o sea, tener un fuego hacia este asunto, un sentimiento profundo de valor, mostrar. Hay cosas que el Señor nos dio para la iglesia. Miren, hermanos, una vez hubo una plaga de Dios porque Israel en el desierto pidió carne. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Entonces Moisés ora al Señor y el Señor le dice, mira, saca 70 ancianos y tráelos al tabernáculo y vas a orar. Cuando son convocados, no todos llegan ahí, pero cuando los que llegan comienzan a orar y comienza el Espíritu a manifestarse y comienzan a profetizar. Entonces llega uno al campamento y le dice, dos fulanos se quedaron en el campamento y están profetizando. ¿Saben qué dijo Moisés? Ojalá todo el pueblo de Dios fuera profeta. Nosotros hemos estado en reuniones donde se para un hermano, el Señor le da una profecía a una hermana, vamos a leerla. Y está al lado uno. Una vez uno me dijo a mí, pero si ya tenemos toda la Biblia, ¿para qué profecías? ¿Qué es eso, hermano? Menospreciar un don que el Señor le ha dado a la iglesia. ¿Sí? Ya tenemos toda la Biblia, ¿para qué lenguas? Ya tenemos toda la Biblia, ¿para qué profecías? Si el Señor las da, es por algo, ¿no creen? Tú no puedes menospreciar algo que el Señor le está dando a la iglesia como un regalo, hermanos. Sí, debemos tener equilibrio. Sí, es verdad que todo lo que el Señor nos quiso decir está en la palabra. Pero hay cosas que el Señor hace frescas por medio del mover personal del Señor en cada uno de sus miembros. ¿O no es así? Entonces dice Moisés en aquella canción, ¿tienes celos por mí? Porque el otro le dijo, ve y prohíbeles profetizar. Y el Moisés le dice, ¿tienes celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuera profeta. Y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Nosotros no podemos impedir, limitar a que los hermanos ejerzan lo que el Señor les ha dado. Es más, debemos promoverlo en un ambiente bíblico local de la iglesia. Claro, todo esto debe hacerse con orden. Donde está el espíritu, hay libertad. Debe haber libertad. Nosotros no podemos reemplazar la libertad del espíritu por nuestros... Es que se me va la palabra. Cuando tú planeas todo, por nuestros esquemas. Nosotros podemos hoy reunirnos, hermano. La reunión, oración, alabanza, oración, alabanza, oración, alabanza, cuatro alabanzas, la cena, la predicación, punto. ¿Y por qué? Si el Señor quiere que no tengamos alabanzas, si el Señor no quiere que hoy hablemos la palabra, ¿quién debe gobernar y presidir nuestras reuniones? Nosotros debemos estar abiertos a lo que el Señor quiere. Muchas veces nos hemos reunido queriendo hacer cosas y sentimos como algo por dentro nos jala. Una vez nos reunimos y vamos a comenzar a alabar al Señor y claramente sentimos que el Señor nos dijo, suelten esa guitarra que necesito hablarles. Porque es que el que gobierna las reuniones de la iglesia es Cristo, por su Espíritu. Y debemos estar abiertos a lo que el Espíritu quiere hacer con nosotros. Sí, a pesar de que nosotros tengamos ciertas prácticas en nuestras reuniones. Una vez en las reuniones de la escuela, la hora se hace así. Tales hermanos predican, entonces vamos a por turnos para que le toque tal fecha a cada hermano. Así como hacían en el Antiguo Testamento. Y una vez me tocó a mí en tal fecha. Siempre que le toca a uno compartir la palabra, pues uno busca al Señor y comienza a preguntarle al Señor qué quiere. A veces uno no le ha preguntado al Señor y el Señor ya le ha dicho, esto es lo que vas a enseñar. A veces en medio de la pregunta el Señor le va dando poco a poco. A veces se lo da una hora antes de la reunión. Comienzo yo a orar y el Señor me dice, no vas a predicar. Señor, pero me toca ese día. Me dijeron a mí, por turno me toca a mí. Señor, ¿qué quieres que comparta? No vas a predicar ese día. Fue tanto el... que me tocó llamar a los hermanos, no puedo ir a predicar tal día. Hermano, ¿por qué? No puedo ir a predicar tal día. ¿Saben qué me dijo el hermano? Hermano, imagínate que estábamos orando para que no predicaras ese día. Y yo, ¿cómo así? Sí, es que ese día preciso llegó un hermano al extranjero y no sabíamos cómo decirte para que el hermano compartiera. Pero ellos no me lo dijeron, el Espíritu me lo había dicho, no predicas ese día. ¿Quién debe gobernar las reuniones, hermano? El Espíritu. Y debemos estar abiertos, dispuestos para que el Espíritu tenga libertad de manifestarse con nosotros. Hay días que deberíamos reunirnos a llorar. De verdad, hermanos. A clamar, a avergonzarnos delante del Señor por la condición de nosotros, de nuestras familias y de la iglesia en nuestros tiempos. Hay días que deberíamos sentarnos a alabar y a glorificar el nombre del Señor. Hay días que deberíamos sentarnos a escuchar la palabra. Hay días que el Señor debería consolarnos. Hay días que el Señor debería exhortarnos. Pero nosotros no podemos limitar la obra del Espíritu. Él debe gobernar nuestras reuniones. Y disponernos a eso. ¿O no? Así debería ser. Mira lo que dice Pablo en el capítulo 14. Pablo va a comenzar como a poner un poco de orden acerca de este ejercicio de los dones. Porque no debemos ignorarnos, debemos buscarlos, pero todo debe ser ejercido con orden. Y mira las palabras que usa Pablo ahí más adelante. Con orden, con entendimiento, con un juicio sano, porque hoy hay muchos excesos. Algo decíamos al comienzo. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 14. Por este capítulo fue que me censuraron una vez. Pero es que ahí es tan claro. Mira cómo lo dice desde el verso 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, o sea, tú puedes anhelarlos, buscarlos, procurad abundar en ellos. O sea, si tú tienes el don de lenguas, abunda en ello, que tu espíritu sea ferviente y eso pueda fluir legítimamente. Profecía, interpretación, palabra de sabiduría, don de milagros, bueno, lo que sea. Abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, o sea, si tú tienes un don de lenguas y es extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea que las manifestaciones del espíritu nunca deben anular nuestra mente. ¿Sí? Yo debo entender. Si yo tengo el don de lenguas, que este es uno de los dones donde la mente a veces no puede captar el idioma en el que yo estoy hablando, yo debo orar para que haya interpretación de lo que yo estoy hablando, para que mi mente entienda lo que está sucediendo. La hermana Rebeca Brown cuenta una vez que llegó a una congregación carismática y todo el mundo hablando en lenguas, todo el mundo hablando en lenguas. Y ella identificó un personaje que ella conocía que era practicante de satanismo. Este hombre se infiltró en la iglesia, llegó a tener puesto de liderazgo y acostumbraba a pasar puesto por puesto a orar en lenguas por las personas. Lo que las personas no sabían es que era que esta persona pasaba poniendo sus manos sobre los creyentes, maldiciéndolos. Pero como oraban lenguas, nadie entendía. Las lenguas son útiles en la iglesia si hay interpretación, aún para el mismo que las habla. Yo tengo don de lenguas, yo hablo en lenguas, pero ¿de qué me sirve sentirme como un fuego si mi mente no está entendiendo lo que está pasando? ¿Sí? Mi mente, hermano, yo no debo sacrificar mi mente. Pareciera que hoy en día para los cristianos, entre más irracional, es más espiritual. Pero lo espiritual nunca debe sacrificar nuestra razón. Yo vi un video, de verdad, en un campamento de jóvenes, de esos retiros de jóvenes. Y era extraño, hermano, parecía brujería. Yo he visto videos de brujería donde la gente practica candomblé y todas las religiones ocultas en Brasil. Y era muy parecido a lo que se veía en este campamento. Llegaban los jóvenes, se le decía a los jóvenes que tenían que escribir sus pecados en una hoja. Y había una fogata. Pero misteriosamente cuando los jóvenes llegaban a la fogata y ponían la hoja sobre el fuego, comenzaban a tener unas manifestaciones extrañas. Entonces ponían la hoja y muchos, de verdad, tú lo veías, cuando ponían la hoja por el fuego eran como si alguien los tumbara y caían por allá botados y comenzaban a revolcarse en el piso, a vomitar, a botar espuma. Y todos los que estaban ahí decían, ¡qué manifestación del Espíritu! ¿Qué hace eso? Que los cristianos han sacrificado su razón y su mente, entregándose a experiencias muchas veces paranormales, donde no está el Espíritu Santo, donde lo que uno ve es una mesa de demonios, hermano. Eso no tiene otra palabra, mesa de demonios. Un día hay un documental fuertísimo en la página que se llama Cristianismo en Crisis. Va a hablar una profetisa. Hermano, y tú la ves, ahí se muestra la imagen. Y esta mujer va a comenzar a profetizar y comienza a mover su cabeza, hermano. Así, pero, o sea, es increíble ver la velocidad con la que esta mujer mueve su cabeza y habla al tiempo. Y eso hoy en día es manifestación del Espíritu. Oh, pasa Kenneth Copeland, muy famoso, hermanos, orando por las personas y comienzan a reírse. Y a caerse al piso y a reírse y a reírse y a reírse. Personas después de esas manifestaciones terminan en psiquiatras. Pierden la razón. ¿Cómo el Espíritu Santo puede estar en algo así, hermanos? Eso no es bíblico, no es ni histórico. Eso es algo nuevo, es algo extraño, hermano. Si tú miras, hay estudios. Yo tengo varios documentales donde se muestra cómo eso viene de religiones orientales, prácticas orientales, que no son bíblicas ni espirituales. O sí son espirituales, pero no del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Pablo? ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu. Pero cantaré también con el entendimiento. ¿Ustedes no han visto? Yo he visto personas que comienzan a hablar en lenguas y a cantar en lenguas. Pero la mente ni de ellos ni de la congregación es edificada. Mira lo que dice Pablo ahí en el 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, o sea, dones? Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, mira esto. No es que nos vamos a enfrascar todos a hablar en lenguas. Eso es desorden. Si va a hablar en lenguas, ore uno. Espere que acabe ese uno. Ore el otro. Si hay interpretación, ¿no? Y oren tres por turno. Sea dos. Sea esto por dos, a lo más tres, y por turno, y, mira esto, hermano, uno interprete. No es eso. Porque hoy en día le decimos a avivamiento que llegan 3.000 personas, todos hablando a par lengua, todos gritos. Tú no entiendes ni lo que están diciendo, todos en desorden y nadie es edificado. Eso no es un avivamiento, hermano. Eso no es un avivamiento. Eso es un atentado contra el orden y la santidad del Espíritu Santo en medio nuestro. Pura manifestación de la carne en muchos lugares. ¿Saben qué dice, decía Pablo ahí en el 23? No hagan estos porque entra un incrédulo y va a decir que están locos. Así salen. Yo tengo, miren los documentales que yo tengo en la página, algunos ni siquiera los han hecho cristianos, los han hecho incrédulos, mostrando la necedad del cristianismo de nuestra época. Sigue diciendo ahí, y si no hay intérprete, calle en la iglesia. O sea, si usted tiene don de lenguas, pero no hay interpretación, es mejor que guarde silencio. Y hable para sí mismo y para Dios. Hágalo en privado, en su interior. Pero no, hoy en día hasta en el púlpito duran 20, media hora hablando en lenguas. Asimismo los profetas, si hay profetas, hablen dos o tres y los demás juzguen. Lo que decíamos al comienzo, podemos tener manifestación de dones, sí, pero todo lo que se dice en medio de la iglesia debe ser juzgado, probado, examinado. Imagínate, hay lugares que decían que eran cristianos y el pastor comenzó a decir, el Señor me ha dicho que yo soy el apóstol. Después salió diciendo, el Señor me ha dicho que yo soy Jesucristo en carne. Después salió diciendo, el Señor me ha dicho que voy a ser transformado. O sea, y la gente se cree eso, hermano. Es increíble. Y los demás juzguen. O sea, en medio nuestro hay un ejercicio, pero debe ser todo examinado. Porque muchas veces, aunque hay dones legítimos, muchas veces la mano del hombre mete sus cositas. ¿No? ¿No han visto aún en esto? Si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, pero mira, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, hay un orden, hay una razón que nos gobierna, hay una mente, un corazón que nos gobierna. ¿Saben qué dice Benny Hill? Lo dice. Miren, cuando viene el espíritu a visitarme en mi casa, en mi cuarto, mi familia corre y tiembla. ¿Quién sabe qué hace ese hombre en sus locuras que la misma familia de él le da temor cuando lo visita el Espíritu Santo? Dice, no me puedo controlar, me tumba, me levántame. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Quién hace eso? ¿Quién tumba, quién derriba, quién destruye? Mire, tú nunca encuentras en ningún profeta. La palabra de ellos dice, decía Jeremías, era como un fuego dentro que yo quería apagar. O sea, él tenía un gobierno sobre él, pero el amor hacia Dios fue mayor y me cautivó. Pero no es eso que te tumba, que es algo, eso no es bíblico. ¿Sí? Eso no es normal. El profeta puede gobernar su espíritu. Y se puede hacer todo esto. Mire lo que dice. Poder que podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión. Qué claro, ¿cierto? Es como si el espíritu hubiera preveído todos los errores que iban a surgir en el tiempo. Sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos. O sea, debe haber prioridad a la paz. Mira lo que dice ahí en el verso 39. Así que, hermanos, esto no es para que no profeticen. procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Solo que debe haber interpretación, ¿no? Pero hágase todo decentemente y con orden. Esto es tan claro, ¿cierto? ¿Qué dice? Mira lo que dice Pablo en otro lugar. Primera Tesalonicenses 5:19. Dice. Primera Tesalonicenses 5:19. No apaguéis el espíritu. O sea, hay cosas que no se deben apagar, hay cosas que no se deben... No menospreciéis las profecías. No como aquel hermano que me dijo, no, pues, ya tenemos la Biblia. Y le dijo a su esposa, no escuches eso. Tú puedes creerlo, amor. Examinadlo todo. No hay que comer entero, hay que probar si eso se conforma a las escrituras. Y, mira, retener lo bueno. Para terminar, en el ejercicio de los dones, tanto hombres y mujeres tienen libertad en la iglesia. Porque, por lo menos el hermano McIntosh, él en algunos libros y folletos enseñan que la mujer no tiene ninguna libertad para hablar, pero es un desequilibrio también de algunos pasajes. ¿Acuerdan lo que leímos en José, en Joel decía? Vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, ¿no? Mira lo que dice ahí en Corintios 11:2. Solo que también debe haber un orden en todo esto. Primero los Corintios 11:2, mira lo que dice Pablo. Y es que esta carta fue escrita porque los hermanos en Corinto tenían muchas preguntas, muchas dudas, muchas cosas, problemas. Consultaron a Pablo y Pablo, por el Espíritu, sintió tratar algunas de esas cuestiones. No todas, pero algunas las trató. Las que trató fueron ese legado que el Espíritu nos dejó a nosotros. Ahí en el capítulo 11, verso 2, dice... Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Y esto deberíamos hacer en nuestros tiempos, retener las instrucciones tal como las dijeron los apóstoles del nuevo pacto. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. O sea, hay un orden, un gobierno según ciertos roles, según el propósito de Dios. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Sí, hoy tenemos el mesianismo que todos son a ponerse su. Pero la palabra dice que taparse la cabeza es una afrenta a Cristo mismo, que es nuestro Señor. Pero también mira lo que dice la mujer. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino por la mujer, por causa del varón. No vamos a ponernos a tratar todos estos detalles, sino queremos enfatizar solo en el ejercicio del orar o el profetizar de la mujer en la iglesia. Por lo cual la mujer, o sea, la mujer tiene... por el Espíritu Santo, un don y puede manifestarlo en la iglesia. Pero respetando y teniendo una señal de autoridad, ella puede ejercerlo. Mira como lo dice Pablo ahí en el 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pablo en otro lugar dice, porque no fue Adán el que desobedeció, sino Eva. ¿Sí? Y por causa de eso, y no solo de eso, sino por causa de lo que sucedió con los ángeles caídos, que se mezclaron con las mujeres, la mujer ahora en medio de la casa de Dios puede ministrar el Espíritu según la manifestación de Él, pero ella debe tener una señal de autoridad en medio de la reunión, demostrando que ella se está sometiendo al gobierno que Dios le entregó al varón. pero en el Señor, o sea, en cuanto a la salvación, la fe, la gracia, la herencia, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Son una cuestión de autoridad, donde la mujer voluntariamente se somete a Dios y a la cabeza que Dios ha puesto, que es el varón. Si una mujer no está cubierta, no debería orar, ni profetizar, ni ejercer dones en medio de la casa. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, o sea, este asunto, aunque se dice, no es para contender. Nosotros no tenemos tal costumbre ni en las iglesias de Dios. Ahí en Hechos nos muestra un ejemplo. Leámoslo para terminar. Hechos, verso 21. Porque hay algunos hermanos que dicen, la mujer puede orar y puede profetizar solo en el ámbito del hogar. Pero por lo que uno lee en toda la epístola a los corintios, a la mujer se le prohíbe hacer la enseñanza de la palabra en relación a la doctrina. Pero el Señor no da dones para el ejercicio de una familia, sino todos los da para la edificación de la iglesia. Entonces, prohibirle a la mujer ejercer lo que el Señor le ha dado, escudir a la iglesia de algo que la va a edificar. Mira lo que dice Hechos 21. Es aquel pasaje donde Pablo pasa, ya lo leemos desde el 8. Dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entramos en casa de Felipe el evangelista. ¿Se acuerda aquel que le predicó al eunuco, aquel que descendió a varios lugares? Que era uno de los siete, y posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Mira la diferencia. La mujer tiene y puede tener el don de la profecía y profetizar. Pero a la mujer no se les ha dado el ministerio de la profecía. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el ministerio que el Señor le entregó al hombre para ejercerlo en la predicación de la palabra en la iglesia. Y otra cosa es la manifestación de los dones en la iglesia. El hombre es, por su ministerio, profeta. ¿Sí? Aunque puede haber hombres que tienen el don nomás y profetizar. Pero la mujer puede tener el don de profetizar, mas no te puede tener el ministerio del profeta, porque esos ministerios cinco, apóstoles, maestros, bueno, pastores, evangelistas, profetas, solo les fueron dados al hombre. Y aquí en este pasaje se ve, cuando se refiere a la mujer, se refieren a las que profetizan, y en el verso siguiente se nos habla desde el profeta. ¿Sí? Con nombre propio y todo, mostrando el ministerio que tenía este hombre. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Entonces tú ves que el hombre tiene el ministerio, pero la mujer también puede tener el ejercicio, pero del don en la casa del Señor. ¿Sí? ¿Sí le quedamos? ¿Sí lo entendimos? Entonces, hermano, las manifestaciones del Espíritu en las reuniones de la iglesia. El Señor nos ayude, nos haga fervientes, porque todo esto está relacionado con el fervor y el fuego dentro de nosotros, ¿no? En la medida que el creyente tiene una vida espiritual, anda en el Espíritu, camina en el Espíritu, su interior es como un fuego. Y ese fuego fluye a través de dones en medio de las reuniones. Señor, despierte sus dones en medio nuestro y los podamos buscar, aún los mejores que el Señor ha dado para la edificación de su iglesia. Vamos a orar para terminar. Lástima que no hayan estado todos los hermanos, pero bueno. El Señor dijo que donde estén dos o tres, el Señor está ahí. Padre, te damos gracias por la reunión que tú nos permites tener, Señor. Gracias por estos tiempos, gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos hagas cada vez más claros en cuanto a la verdad, que podamos conocerte, entenderte y que podamos realmente expresar tu vida. No queremos solo saber estas cosas, queremos que esto haga parte de nuestra normalidad, queremos que esto haga parte de nuestra vida como iglesia, queremos que tú despiertes los dones de tus hijos y que tus hijos los puedan ejercer con libertad para gloria de tu nombre, para edificación de tu iglesia. Levanta en nuestros días, Señor, hombres y mujeres, levanta a nuestros hijos y a nuestras hijas, Señor, a los siervos y a las siervas, y derrama tu espíritu, Señor. Estamos en la época, en el tiempo donde tú prometiste que señales nos acompañarían, Señor. Despierta nuestros espíritus, Señor, haznos fervientes, no dejes que nuestros pecados o el mundo apague lo que tú nos has dado, Señor. Haznos vivos, haznos fervientes, haznos útiles como miembros del cuerpo de Cristo los unos a los otros, Señor. Ayúdanos a ser parte de tu cuerpo y poder dar lo que tú nos estás dando, Señor, y que sea todo de provecho y de edificación, Señor. Ponemos estos temas en tus manos y te pedimos que cada vez nos des la plomada y el equilibrio para poderte seguir en espíritu y en verdad, Padre. Te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, Señor. También oramos por los que no pudieron acompañarnos hoy, Señor, para que tú bendigas a tus hijos, para que tú traigas y reúnas a tu pueblo, Señor. Tú recojas las piedras que han de ser parte de la edificación de tu casa, Señor. Y tú edifiques y termines tu obra en medio de nuestros tiempos, Señor. Ayúdanos a trabajar y a cooperar voluntariamente en tu obra, Padre. Para gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén, Señor Jesús. Y adorar a ti, poder.